Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Gracias por estar ahí un día más. Es martes 18 de febrero, aquí estamos como todos los días con lo que está pasando en el mundo del deporte alicantino. Es un día tranquilo y nosotros vamos a aprovechar para abrir enseguida un buen tiempo de opinión en clave blanquiazul con los comentaristas. Es día de tertulia herculana en Deportes COPE, aunque también hay noticias. Hoy la plantilla del Hércules disfruta de su segundo día de descanso, premio otorgado por Rubén Torrecilla después de la victoria del domingo, y a partir de mañana miércoles el equipo va a comenzar a preparar la visita al estadio Jesús Navas, el campo principal de la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club. La noticia son las posibles lesiones de Mangada y Nico Espinosa. Es posible, porque creo que vamos a tener que quitar lo de posibles. Ambos están prácticamente descartados para viajar a Sevilla el fin de semana. Es verdad que parece que pinta peor lo de Mangada que lo de Nico. Ambos han sido sometidos a distintas pruebas, tanto ayer como hoy, y aunque todavía no hay parte médico oficial, hay que decir que lo de Mangada tiene pinta de pequeña rotura, de micro rotura muscular, y con Nico, aunque no esté roto, que no está descartado, ojalá no tenga nada, en el Hércules van a ir con pies de plomo, por el historial de lesiones de Nico y por precaución para no perderle por más tiempo. Vamos a ver si en las próximas horas hay parte médico o no, y si no lo hay, el viernes seguro que Torrecilla, en la rueda de prensa, nos aporta algo más de luz en este asunto. Pero el titular es que ambos tienen difícil jugar el domingo contra el filial sevillista. Tampoco estará Roger Colomina por sanción, así que Torrecilla se queda solo con Mario García y con José Artiles para ese doble pivote del centro del campo. Y sin Nico, pues no descartemos la posibilidad de que Alvarito pueda entrar de titular en la banda izquierda. Ahora lo ponemos todo sobre la mesa con los comentaristas. Deportes COPE 3 y 27 con Quique Sánchez en la realización. También con vosotros los oyentes, porque tenemos una encuesta activa en Twitter y enseguida os leemos. Saludos de Carlos Cuenca. Hay que decir que también hay alguna buena noticia en el vestuario del Hércules, porque mañana miércoles se espera que se ponga ya a entrenar con normalidad Abraham del Moral, una vez esa herida de la rodilla ha quedado ya cicatrizada. Y también recuerdo que volverá Dani Romera después de cumplir sanción, y que lo normal es que sea titular en punta del ataque y que Costia regrese al banquillo. En cualquier caso, es pronto para hablar de todo esto. Vamos a esperar a que vuelva el equipo mañana al trabajo, a ver con qué novedades. Hay sesión este miércoles a puerta cerrada en el Estadio Rico Pérez a las 11:30. Vamos a ver cómo va la encuesta de X, antes llamado Twitter. Queremos saber cómo andáis de optimistas o de pesimistas. ¿Hacia dónde miras, herculano, herculana? ¿Al ascenso directo, al playoff o a la zona de descenso? Casi 400 votos ya. La mayoría miráis al playoff, 7 de cada 10, el 68%. Va segundo lo de el ascenso directo. Hay más optimismo que pesimismo, también es normal. 24 jornadas y el equipo está quinto. Al ascenso directo miráis el 19%. Y a la zona de descenso, también hay alguno que todavía anda preocupado con eso, al descenso mira el otro 13%. Podéis seguir votando en arroba COPE Alicante. Al descenso, porque esta semana jugamos a domicilio, nos dice Alejandro. Dice otro, primero es la permanencia, sumar los 13 puntos que nos faltan, 13 dice este, yo creo que con menos te salvas, pero bueno, y después si seguimos fuertes en casa y fuera dejamos de regalar, pues a mirar otras cosas. Luis Hernández, yo lo miro todo, pero si ganáramos en Sevilla, creo que podríamos soñar, si no, seguiremos haciendo la goma. Jandro, visto el nivel de la categoría, donde todo es tan imprevisible, incluso el propio Hércules, no hay que descartar nada, ni por arriba ni por abajo. Hay otro que dice, yo no puedo mirar para salvarme porque no le motiva, que no le gusta mirar la zona baja. Hay plantilla para al menos estar en la pelea por esa quinta plaza, nos dice Alex López, y añade, renunciar a ello este año no tendría sentido. Otro dice que mira al ascenso directo y otro dice que mira hacia su móvil. En En el Intercity, día de descanso también para los de José Vicente Lledó después de la victoria del sábado, y a partir de mañana preparará el Intercity la visita a Fuenlabrada. Juega el Intercity también el domingo a las 12 en el Estadio Fernando Torres, en principio con toda la plantilla disponible y con el reto de sumar la segunda victoria consecutiva, que de producirse sí podría meter al equipo de lleno en la lucha por la permanencia. En baloncesto, informa el Lucentum que Diego Rivas se desvincula del club. Este jugador, que no entraba en los planes de Perelló y que al parecer también quería salir, ha salido. Ya es oficial, se marcha del equipo Diego Rivas. Y me cuenta Miguel Ángel Gil que os cuente que el siguiente anuncio que vamos a ver en las cuentas oficiales del club será otra salida, la de Llorente, que finalmente va a dejar de ser jugador del Lucentum. Y por cierto, recordaréis que os dijimos que tras el escandaloso arbitraje sufrido por el Lucentum en el partido contra Palencia, el club había enviado una queja formal a la Federación con 10 vídeos de 10 acciones de ese partido que en el Lucentum entienden que se equivocaron los árbitros. Pues bueno, ya ha recibido el club respuesta por parte de la Coordinación Técnica de la FEB, y en el informe admite la Federación que aquella falta inventada en efecto estuvo mal arbitrada, y además de los 10 vídeos que el Lucentum envió a la Federación, en 7 de ellos la FEB ha dado la razón al equipo alicantino. Bueno, ya sabéis que este fin de no hay baloncesto por la ventana FIBA y que Lucentum jugará dentro de 2 domingos contra el líder. 3:31, vamos hasta las 4, enseguida tertulia.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
¿Qué le has hecho a tu coche, Paco? Lo veo distinto.
¿Te has dado cuenta, Pedro? Vengo de Autocristales Irauto y me han tintado las lunas.
Parece otro coche. Se ha quedado precioso.
Pues aún no te he contado lo mejor. Con un 25% de descuento.
¿Cómo?
Sí, sí. Y espérate, que me incluyeron el control y verificación de lunas y la colocación de agua control en el parabrisas.
Pues me voy corriendo para uno de sus autocentros.
Corre, Pedro, corre. Que esta promoción es solo entre el 14 de febrero y el 31 de marzo. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto, y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Del 3 al 8 de marzo, primeras jornadas gastronómicas de Finca Santa Lucía. Una experiencia única donde la creatividad y la excelencia se unen para sorprender a tus sentidos. De lunes a jueves, menús exclusivos. El viernes, ronqueo de atún en vivo, seguido de un menú especial inspirado en los sabores del mar. Y el sábado, gran clausura con cata de quesos y vinos y una fiesta especial homenaje al Día de la Mujer. Además, contaremos con maridajes, show cookings, ponencias y homenajes. Reserva tu plaza en fincasantalucía.com y en Tradium.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, a las 11 le viene bien.
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿Una?
Comida.
¿5?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV. A la vez que un coupé.
Volkswagen Sala Hermanos. Últimas unidades. Sala Hermanos. En Vistahermosa, San Vicente y carretera de Ocaña.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
3:34, estamos en directo en Deportes COPE, día de tertulia. Ha venido a los estudios de COPE el director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos en Planeta Hércules? Que ayer causé baja.
Sí, no pasa nada. Te excusamos. No, bien, o sea, a ver, cuando gana el Hércules estamos todos muy contentos. Es verdad que hay quien, el otro día David Olcina se puso a hacer cuentas de si hubiéramos ganado el partido del Yeclano, si hubiéramos empatado en Madrid, que estaríamos peleando por el primer puesto. Pero es que yo creo que ahora mismo, a falta de 14 partidos, quinto, comparto el discurso de Rubén Torrecilla. Está muy bien. O sea, un equipo que está conociendo la nueva categoría, que a mí me parece una categoría muy diferente a la Segunda Federación, que esté quinto, es una gran noticia. Lo que pasa es que, claro, queda un mundo. 14 partidos es todavía mucho tiempo para ver si el Hércules es capaz o no de mantener esa posición que le implicaría jugar un playoff de ascenso, que yo creo que sería el premio a un buen trabajo esta temporada.
Yo tengo claro que al Hércules no le podemos exigir, yo al menos, yo no le exijo al ascenso al Hércules esta temporada, por muy Hércules que sea, todo eso, no se lo exijo, es su año de debut en primera red, pero con 24 jornadas y el equipo está quinto, sí. Yo creo que es momento de apretar, ¿no? Más allá de que la plantilla se pueda quedar corta, es verdad que puede haber lesiones, puede haber una mala racha, pero caerse hasta la zona de descenso, bueno, pues ya tienen que salir mal las cosas, ¿no? Estaba mirando, bueno, no, en realidad me acordaba, el Intercity el año pasado se salvó cuando sumó 44 puntos, es verdad que luego hizo 45, y creo que fue el día que el Hércules estaba ganando al Badalona Futur, que estaba yo en el campo del Atlético Baleares, y creo que después de aquello quedaban una o dos jornadas. Hizo 44 puntos y se salvó, y le sobran dos jornadas. Luego terminó con 45, pero con 44 se habría salvado, porque el que bajó con 43.
A ver, es que hay una cifra que mucha gente baraja, que es los 50 puntos, pero eso es en segunda división, que hay 22 equipos. Por lo tanto, ahí se juegan más partidos. Aquí no hay 22, aquí hay 20. Por tanto, la cifra hay que bajarla a 45. Nadie ha descendido con 45. Entonces, si llegas a esa cifra, ya sería una cosa extrañísima que cayeses. Por lo tanto, ahí tiene que estar, digamos, el techo en una categoría con 20 equipos y que descienden 5. A partir de ahí, ha habido años que con 41 incluso se han salvado. O sea, que es una cifra que habrá que ver cómo están los equipos de la parte baja.
El Hércules, recuerdo, tiene 35 puntos, ¿eh? Yo decía ayer, y había mucha gente que me daba la razón, y otros decían, ojo que no. Yo decía, con 40 y, con 35 puntos, sí, ganas 3 de 14
y
ya tienes 44.
Sí, 3 de 14.
Evidentemente, algún empatito más, porque claro, no creo que el Hércules vaya a ganar 3 y a perder 11, ¿no? Pero bueno, es que en realidad no tenemos una bola de cristal. Teníamos una charlita pendiente con Toni Torres para analizar la situación del grupo 2 de Primera Ref después de 24 jornadas. Hola Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hacia dónde crees que debe mirar el Hércules con 35 puntos y en quinta posición? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
Yo creo que después de la victoria del otro día ante Fuenlabrada y la sensación que dio, yo creo que ya es hora de empezar a mirar seriamente para arriba, pero seriamente, a pesar de que en el mercado de invierno no se han hecho las cosas como se deberían hacer para mirar hacia arriba, pero yo creo que la plantilla, en especial el entrenador, creen en la plantilla, y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en, a ver, el campeonato quizá es demasiado atrevido, pero en asegurar la promoción y que querer jugar la promoción para ascender, claro que hay que mirar hacia arriba.
Yo, como me he venido un poco arriba, he mirado el otro grupo. ¿Quién va segundo en el otro grupo? ¿Tú lo has mirado, Gonzalo?
Sí, también.
La Real Sociedad B, si ahora mismo terminase la Liga, ahí tendríamos el primer rival del playoff. ¿Le darías opciones al Hércules de superar esa eliminatoria, Toni?
Sí, bueno, la verdad es que es un rival complicado. Es un rival muy complicado, es uno de los filiales fuertes. Siempre son un 7, un 8, y cuando pierden es porque son... Pero ya te digo... Sí, es un rival complicado, porque además es un equipo que me gusta mucho verlo jugar y saca chavales jóvenes cada año renueva y cada año está arriba, o sea que es una cantera de las mejores.
Va líder en el otro grupo, la Cultural Leonesa, y destacado, va camino de segunda división si sigue apretando, y luego pues está por ahí el Baracaldo, la Real Sociedad, bueno, esto es una anécdota, pero como siga el Hércules ahí, pues casi que lo vamos a mirar cada semana. Centrándonos en el grupo 2, Toni, ¿ves próximo el sorpaso del Real Murcia o del Ibiza o del Ceuta al Antequera?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, no es porque el Antequera esté mal, sino porque todos los equipos han tenido un mal mes o una mala racha, y el Antequera no la había tenido, la está teniendo ahora, ya veremos cómo sale de ella, pero sí que es cierto que el Murcia sigue siendo un equipo regular, a pesar de que en casa no acaba de funcionar, el Ceuta lleva 3 meses sin perder, creo, y el Ibiza con 4 jornadas ganando, pues ha colocado arriba, entonces cualquiera de ellos que mantenga ese ritmo, ese nivel, puede ser campeón.
¿Y alguno de estos los ves con posibilidades de salir, de caerse de esa zona alta?
Uf, complicado. Complicado. Estos 4 que de los que hemos hablado, incluso el Antequera, ya te digo, saldrá de esta mala racha y es un buen equipo, un equipo que además se ha reforzado bien. Entonces, yo creo que esas 4 plazas están ahí prácticamente adjudicadas a mi modo de verlo. Y la quinta, pues a ver, el Hércules está ahí pendiente, está dando motivos para pensar que es uno de los favoritos también.
Y aparte del Hércules, ¿quién te inquieta de los que vienen por detrás? ¿El Real Madrid Castilla? ¿El Sevilla Atlético? ¿Alguno por ahí?
Sí, el Madrid-Castilla yo creo que es el que más me preocupa, porque ha salido de la zona de abajo en un mes, ha ganado partidos, está recuperando jugadores, y es una, digamos, una entidad que necesita o quiere subir. Fíjate en el grupo 1, el Barcelona B, está en zona de descenso y no logra salir de ahí, con un historial similar al Castilla, ¿no? Los equipos filiales. Entonces esto habla de lo complicado que es la categoría para todos, los filiales y los que no lo son.
Los dos, digamos, están en nueva hornada, ¿no? Los dos filiales, ¿no? Los Nico Paz salieron de un lado, en el Barça también ha salido mucha gente, Stanis y tal de los últimos años, y ahora están con gente joven, y es verdad que está funcionando mucho mejor el Real Madrid. Para ti, ¿cuál es la plantilla más fuerte de este grupo 2?
La plantilla más fuerte, posiblemente la del Murcia, el Ibiza. Lo que pasa es que el Ibiza, desde que llegó Paco Gémez, se está cargando, entre comillas, a jugadores importantes. Yo creo que es un sello de Paco Gémez, les va dando y los va sacando. Pero yo creo que las plantillas mejores que hay ahora mismo son las cinco que hay arriba. Yo creo que en ese aspecto la categoría y las plantillas no suelen mentir, ¿no?
He visto los números de Ibiza, de Gallar, que el año pasado fue irregular, estuvo, no sé si como siempre, alguna lesión y tal, pero está Gallar con unos números, creo que me ha parecido ver, 5 goles y 8 asistencias, Alex Gallar dándole mucho al equipo, ahora ha llegado Bebé y tal, bueno, es verdad que el Ibiza está muy fuerte. ¿Y qué me dices, Tony, del Sevilla Atlético, rival del Hércules, el domingo a las 12, que lleva 4 victorias consecutivas? Yo estuve allí hace 2 semanas con el Intercity, ¿no? El Sevilla Atlético 1-0, pero me pareció un equipo... Bueno, por supuesto, buenos extremos, buenos delanteros, buenos centrales, pero es verdad que ese partido no lo cerró el del Intercity y que al final se convirtió de ida y vuelta. Me dio la sensación de que le faltó algo de experiencia y que no le empató el Intercity de milagro. ¿Cómo de difícil ves ese partido del Hércules el domingo?
Pues mira, coincido contigo. Yo pensaba que era el filial que más le iba a costar salir de abajo, incluso dudaba de que consiguiese salir, porque es un equipo bastante joven, que mantiene el bloque prácticamente del juvenil y tal, pero ha ganado 4 semanas consecutivas, y la verdad es que he visto algún partido de los que han ganado y tampoco han cambiado mucho la filosofía de cuando estaban abajo, pero los resultados y las inercias te llevan a eso. Pero bueno, en casa ellos son más fuertes. Y como dices tú, el otro día contra el Intercity, pues ese partido sí que lo vi y no mereció ganar, al contrario. Yo creo que si el Intercity llega a ser un poquito acertado, pues se lleva los 3 puntos. Por eso te digo que el Hércules es una oportunidad importante para sellar o para confirmar o para dar un golpe en la mesa para confirmar que quiere estar arriba.
También habrá muchos herculanos pensando, es que toca jugar fuera. De hecho, no lo decían en Twitter. Y si el Hércules pierde, sale del playoff. El propio Sevilla Atlético le adelantaría. ¿Ves al Intercity ganando en Fuenlabrada?
Sí, ¿por qué no? La verdad es que claro que pueden ganar. Si es que el Intercity lleva muchos partidos sumando poco, pero mereciendo algo más. Lo que pasa es que ya te digo, ya lo hemos hablado, que cuando la categoría decide que te toca a ti ser el pringado, entre comillas, de casi todos los partidos, pues te toca. Pero sí que está dando motivos para pensar que bueno, con la seriedad que jugó el otro día y la tranquilidad, entre comillas, que quería dar recuperar a la gente y tener gente importante, pues bueno, claro que puede ganar.
Y aparte del Intercity, ¿qué equipo ves, si ya te dejamos con tus cosas de martes, qué equipo ves en situación complicada para la permanencia por abajo? Se ha desplomado de una forma tremenda el Marbella.
Sí, el Marbella yo lo veo liquidado. Y hay dos equipos que llevan todo el año ahí, que son el Recreativo de Huelva y el Sanluqueño, que están peleando y pelean por salir, pero no acaban de sumar resultados consecutivos buenos para salir al menos una semana. Y yo creo que entre esos equipos va a estar. También veo al Yeclano, que a pesar también de que sea un equipo duro y complicado, al final la propia categoría y el nivel lo va a llevar para abajo.
Sí, ya me lo dijiste hace 3 semanas que te dije, buen Yeclano el otro día en el Rico Pérez, y me dijiste, ojo, a ver si se salvan, que van boca abajo, y así están. Gracias, Tony, que vaya bien. Un placer, como siempre, tu análisis en Deportes Cope. Tony Torres.
A vosotros, un saludo, hablamos.
Bueno, pregunta difícil para empezar, como haces tú en Planeta Hércules. Ojo que hoy la he rebuscado. ¿Qué probabilidad hay de que la temporada que viene haya un Hércules Elche? Partido oficial.
Muy pocas. Mira, si acabara ahora la liga, esto sí lo he pensado, tendríamos los dos en el playoff. El Elche jugaría playoff para primera y el Hércules jugaría playoff para segunda. Yo ahora mismo que veo todos los partidos del Elche porque los tengo que hacer para la web de información, me parece que es el equipo más en forma de la segunda división.
Así, ¿no? Ayer sí. La verdad es que pudo ganar y empató en un campo que a mí el Almería es que me parece que tiene un equipazo, Luis Suárez y compañía.
Es verdad que le pasa un poco como al Hércules, en el Martínez Valero es una maravilla, hasta cuando juegan mal ganan y fuera de casa o lo hacen muy bien o les cuesta ganar. Y en Miranda, por ejemplo, sufrieron un resbalón gordo, pero la verdad es que miras, está todo tan igualado. A la pregunta que tú me haces, yo creo que el Hércules tiene un 20% de opciones o un 15% de subir y el Elche tiene bastantes más de subir. O sea, va a ser difícil que haya un...
Para que coincidan, por si hay alguno que no está muy al tanto de la tabla en segunda división, el Elche está para subir a primera, o sea, correcto, tendría que no subir y subir el Hércules.
Pero hay una pregunta todavía un poco más rebuscada, ¿eh?
A ver.
Hércules-Valencia. La temporada que viene.
Bueno, pero yo es que, fíjate, estoy viendo también al Valencia y creo que está reaccionando. Y yo no sé, si el Valencia no baja este año, yo creo que ya no baja, sinceramente.
Yo la verdad es que, sinceramente, también te lo digo, lo que quiero ver al Hércules en el fútbol profesional.
Sí, sí,
me da igual que esté el Elche, el Valencia. Bueno, el Eldense sí se queda genial, porque al margen de que es un equipo de la provincia, es un desplazamiento más corto, una buena taquilla. Pero yo coincido contigo en la reflexión que has hecho antes. Al Hércules este año, en el momento en el que estamos, es absurdo mirar hacia abajo. Creo que coincido con los oyentes que hay que buscar ese playoff, pero no se le puede exigir el ascenso, hay que pelearlo y si el equipo luego se queda a las puertas será lo lógico. A mí me sorprendería, lo digo hoy y ojalá me equivoque, a mí me sorprendería mucho que el año que viene el club esté en segunda, sinceramente, porque creo que hay que pagar un peaje en esta categoría y el peaje es un primer año de adaptación, pero lo estamos haciendo bien y ya que estamos aquí hay que pelearlo, pero yo tampoco soy de los que exige subir.
Un peaje de adaptación, pero... se está adaptando bien.
Sí.
Es culpa de Torrecilla, seguramente, ¿no? Porque que el otro día saliesen 8 titulares del año pasado, es decir, que el equipo, los retoques fueron Aranda, Solde y no me acuerdo quién fue el otro. El bloque es el secreto, ¿no? Del Hércules, ¿no? Lo que puede hacer que ese periodo de adaptación sea más fácil, ¿no?
El otro fue Retu, que fue volver a la normalidad defensiva. Sí, yo recibo muchos inputs, que es una palabra muy de moda, que me recuerdan a la etapa de Planagumá. Es como que el vestuario y el entrenador se han encerrado en sí mismos, aislándose un poco del entorno, que en el Hércules siempre es complejo, y ya no hablo de la afición, que es una maravilla, eso ha cambiado por completo, sino hablo del propio club, del entorno y de la presión que sí que hay en Alicante. Y tengo la sensación de que esos jugadores y el entrenador han hecho piña, y eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Esa piña, si además tiene la conexión con la grada, ahí tienes mucho ya ganado para conseguir crecer y que esa adaptación sea mucho más fácil a la categoría.
Hay quien cree en el ascenso directo. En la encuesta que la tengo aquí, que se va moviendo y que podéis seguir votando, el 18% de los que han votado, y estos son casi 2 de cada 10 o 1 de cada 5, hay mucho optimismo,
al
ascenso directo, ¿no? Estos son los que estarán diciendo como David Olcina, ¿no? Hay el gol del Yeclano,
sí, claro,
hay la derrota de Madrid, pero tampoco podemos descartarlo, porque el año pasado lo descartamos, hasta Torrecilla, que le apretábamos, sí. Llegó un día a decir que sí, venga, que no lo cazamos, Salvador en el futuro. No lo podemos descartar por lo que vimos el año pasado.
A ver, estábamos a 9 y éramos quintos. Ahora estamos a 6 y somos quintos, con esa regla de 3.
Es verdad que esa categoría es un poco más difícil.
Es un poco más difícil. Y además yo tengo la sensación, coincido con Tony Torres, al que me encanta escucharle... Ahora mismo hay 4 equipos que están muy sólidos, que son Antequera, Murcia, Ceuta y Ibiza. Es que ya no estamos hablando de ser el quinto en discordia, estamos hablando de adelantar a los 4. Hay una regla matemática que una vez me explicaron y es que no es lo mismo ser segundo a 4 del primero que ser quinto a 4 del primero.
Claro.
Porque puede ser que el primero falle 2 partidos, pero que falle el segundo, el tercero y el cuarto ya es más complejo. Entonces ahora mismo yo creo que lo que le pasó al Hércules la temporada pasada fue algo atípico y lo que sí que veo es que el Hércules tiene un calendario propicio después de pasar el Tourmalet que tendremos con Ceuta, Ibiza, Real Madrid, Castilla, y que la recta final vamos a jugar más partidos en casa que nadie. Y ese aval, si el Hércules es capaz de llegar a las 6 últimas jornadas como está ahora, yo entonces sí que diré que el Hércules es favorito para jugar el playoff. Lo que pasa es que luego, claro, te encuentras, como ha reflexionado también Tony, que miras los rivales que vas a tener en el otro grupo y son rivales muy difíciles.
Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, luego...
Sí, luego es cara o cruz,
Está claro que... Bueno, yo creo que todos hubiésemos firmado... Que el Hércules esté quinto a estas alturas.
Sin duda.
En verano, ¿no? Una frase muy de Torrecilla, las últimas ruedas de prensa. Y ahí está el Hércules. Y luego, bueno, si el Hércules se metiese en el playoff, yo no creo que nadie diga... No puedes subir. Yo creo que sí, puedes subir. Una vez te has metido en el playoff, ¿por qué no vas a subir? ¿Por qué no vas a poder superar a la Real Sociedad B con el Rico Pérez lleno y con esa inercia?
El caso perfecto es el Eldense. Subió, se metió en playoff, le tocó el Celta B... llegó ahí perdiendo por 2 goles, remontó, le tocó el Real Madrid-Castilla y fue un partido brutal en la vuelta y consiguió el ascenso.
Sí.
Y ahí están, consolidándose en el fútbol profesional. Entonces, lo difícil al final es, no lo difícil, lo verdaderamente complicado es llegar al playoff. Por ejemplo, el año pasado el Murcia no lo consiguió, es acabar entre los 5 primeros. Una vez que llegas al playoff son 2 eliminatorias frente a un equipo de primera red, no frente a un equipo del fútbol profesional. Sí, sí. Y es un caro cruz.
El Eldense encima ese año tuvo mérito porque se levantó del golpe psicológico de ir media liga líder. Y se cayó al final, se lo levanta la Morevieta, que es el que sube, y termina el Eldense superando ese playoff tremendo, ¿no? Incluso con ese gol de Ortuño en el nuevo Pepico Amat, con un disparo de un jugador del Real Madrid-Castilla, creo que era el hijo de Zidane, que casi la enchupa desde dentro del campo la última jugada. Bueno, pues el Eldense lo hizo, la verdad, subió 2 años seguidos. Voy a aprovechar para recordar, por si no lo habéis mirado, lo que tiene el Hércules, ¿eh? Porque este domingo a las 12 va a ir a Sevilla. Estadio Jesús Navas, ya sabéis, por cierto, los que tengáis la suerte de ir, impresionantes instalaciones, no...
Envidia.
Sí, bueno, lo decimos siempre, pero esto ya es que es
esto
otro
ya
nivel.
Es superior.
Yo,
sí.
Te pones mirando hacia atrás, ¿no? En las cabinas miras hacia adelante, está el campo. Si miras hacia atrás, imposible contar los campos de fútbol que ves. Ya. Es tremendo, empiezas a ver... Pero yo me quedé, creo, en 11 o 12 y ya se me perdían los campos en el horizonte.
Es
tremendo.
Maravilla.
Y así pasa, ¿no? Así saca el Sevilla, por ejemplo, hay uno que es bueno... Es muy bueno y se llama Bueno, Manu Bueno, que ya está jugando con el primer equipo de García Pimienta y creo que el Hércules no lo va a tener enfrente. Bueno, Sevilla-Atlético el domingo. Luego, el más ganable, entre comillas, es el Hércules Recre, el 1 de marzo. Y después, el Alcoyano en el Collao, el Castilla en el Rico Pérez, el Ceuta en la Ciudad Autónoma... Y el Ibiza en el Rico
Pérez.
Ese
es el Tourmalet.
No, para mí la clave es esa.
Sí, sí,
para mí
si
la
sales
clave
es vivo de ahí,
claro,
estás.
Cómo sale el, y bueno, y luego abril empieza en Antequera, Antequera
eso
Hércules.
Es, eso es.
Si sales vivo de marzo, iremos a Antequera mirando de tú a tú a la Antequera.
Antequera
está
claro.
Clarísimo.
Sí, sí, sí. Por eso, lo que pasa es que luego sí que es verdad que, pues, claro, cuando juegas contra todos los de arriba y ya has jugado contra el Murcia también, se endulza, entre comillas. Y luego los últimos partidos son trampa porque a lo mejor te enfrentas a un rival que se está jugando la permanencia y es durísimo, o a lo mejor te enfrentas a un rival que ya no se juega nada y es mucho más sencillo.
Pueden estar descendidos
claro.
El Intercity en la penúltima jornada. Vamos a ver el Intercity si se levanta o no. Lo tiene dificilísimo, aunque ganase el otro día Locadía y todo esto. Y luego la última es un Hércules Atlético Saluqueño, que acaba de decir Toni Torres que el Saluqueño,
claro,
todos los años no se va a salvar.
Igual viene a jugarse la vida, igual viene descendido o que ya se ha salvado. Quiero decir, esos partidos, pero en el fondo los últimos partidos los juegas en casa y la mayoría contra rivales de la zona baja. Tiene que ser una opción si estás en la pelea para sumarlos.
Hasta donde yo sé, y hablaremos de esto, yo no sé si ha cambiado, el Hércules va a terminar la liga jugando 3 partidos en el Rico Pérez. El Intercity Hércules...
Como visitante, pero en el Rico
está
Pérez.
Claro, los abonados no irán a su asiento.
Eso
de hecho,
es.
Pagarán, porque ese día será el Intercity, el entre comillas, local. Y esto se hizo así por el acuerdo en la negociación. No sé si esto se firmó por escrito o no, pero al acuerdo que llegaron Salvador Martí y Enrique Ortiz en su día, por solde no hubo dinero de por medio, no hubo traspaso. Lo que sí se habló es el partido de vuelta... Bueno, no sabían aún si iba a ser el de ida o el de vuelta. El Intercity y Hércules se juegan el Rico Pérez.
Y la taquilla para el
Intercity. Y la taquilla a medias, creo que va. Y con eso, pues sería...
Pues negocio hace,
claro,
Enrique,
Enrique
siempre,
Ortiz no perdona, por supuesto. Claro, claro, ahí no perdona a Enrique Ortiz. Bueno, ¿qué te gustó del otro día? ¿Qué quieres destacar del partido del Hércules y Enrico Pérez?
La puerta cero, sin duda. Y que prácticamente no le generaron nada. Me gusta mucho Montoro Sotillos, por favor, que no lo reubiquen a ninguno de lateral, porque es una pena. Josema hace un trabajo espectacular, pero Sotillos-Montoro son una pareja de centrales afianzada. Y luego, aparte del nivel defensivo, creo que hay que poner valor a Mangada. No es fácil no jugar habitualmente, salir y hacerlo también. Una pena la lesión, porque el chico me parece que tiene condiciones para tener más minutos en el Hércules.
Es noticia del día lo de que no sabemos aún qué tienen exactamente, pero lo de Mangada sí que pinta a pequeña rotura muscular, y Nico Espinosa yo creo que no va a viajar a Sevilla por su historial de lesiones y porque tampoco está descartado una lesión, ¿eh? Insisto, estamos esperando el parte médico. Tenemos este chivatazo de última hora de nuestros amigos de Nissan Marcos Automoción. El nuevo Nissan Juke desde 20.900 euros con un diseño único, con tecnología avanzada y ahora además con 10 años de garantía. Podéis encontrar la versión híbrida de este coche o la versión gasolina en sus instalaciones de Nissan Marcos Automoción, que es tu mejor opción. En Alicante, en Benidorm, en Elche, en Elda, en Orihuela y en Torrevieja.
Si cuando escuchas a Peret piensas en horchata, eres de Wolo.
Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso no te engañamos ni hacemos trampas, porque sabes dónde encontrarnos.
Ahórrate dinero y ahórrate problemas. Cámbiate a Wolo. Llama al 965-11-0011 o entra en wolo.es. W-O-O-L-O.es. O más fácil, pásate por nuestra tienda de la Florida y te lo contamos en persona. Wolo. Fibra móvil, tele y buen rollo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
David Olcina, ¿qué tal? ¿Cómo estás por Información Televisión?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mucho lío esta semana con los importantes del jueves, ¿por ahí o no?
Bastante, bastante. Los tenemos ya el jueves grabando vídeos, editando un poquito de todo, pero sí, bastante follón.
Muy bien. ¿Y tú, te estás viniendo un poco arriba o no? ¿Hacia dónde miras en la clasificación del Grupo 2 de Primera Ref?
Pues a ver, lo comentábamos ayer en Planeta, si te sitúas quinto en la clasificación, tienes que mirar para arriba, ¿no? No te queda otro, estás empleando bastantes puntos con el descenso, que al final pues sí que es el objetivo que por lo menos la Secretaría Técnica está diciendo, pero si te sitúas quinto en la clasificación, tu objetivo es mirar para arriba, sobre todo porque tienes al líder a solo 6 puntitos, estás a 3-4 de los dos segundo y tercer puesto, así que hay que mirar para arriba, es que no queda otra.
Sí, sobre todo porque, lo digo una vez más, ¿no? Yo creo que la permanencia, más allá de que está lejos en la clasificación, creo que está muy cerca, lo que sería casi casi matemática, ¿no? Eso, 3 victorias y algún empatito más en 14 partidos. Yo insisto, hay que ser muy pesimista para pensar que no se va a lograr. ¿Qué destacas del partido del domingo en el Rico Pérez? ¿Qué te gustó del Hércules?
Pues en líneas generales, puedo decir que es de los partidos en los que más me ha gustado tanto la defensa como el medio de campo, como la zona de ataque. Sí que es verdad que se quedó un poquito coja en la segunda parte por el tema de que no teníamos a Dani Romera, vimos a Ricky y a Solde como referencias en ataque, pero me gustó mucho la entrada de Carlos Mangada. Creo que en un campo como el Rico Pérez, donde tienes muchos metros por recorrer, donde los cambios de orientación son clave para adelantar líneas también, Carlos Mangada, la verdad, hizo un auténtico partidazo y creo que en escenarios como este es donde tiene que brillar, como ya lo hizo el año pasado. Luego, la parte también positiva es sobre todo los laterales, que es donde más peligro estábamos recibiendo en las últimas jornadas. Vimos uno de los mejores partidos de Retu de la temporada, Samu Vázquez con esa asistencia a Alvarito que dio el gol definitivo para el Hércules y sumar los 3 puntos, está volviendo a un nivel muy bueno. Yo creo que era clave sobre todo recuperar esos laterales, pero sobre todo Retu, creo que hizo muy buen partido, hay que ponerlo en valor y que siga esta línea porque se le necesita este nivel.
Es una pena lo de Mangada, ¿eh? Yo no sé por esa posible lesión, que yo creo que más allá de si es una sobrecarga, una rotura o una micro rotura, yo creo que no va a viajar a Sevilla. Y es una pena, porque te escuchaba que no era titular desde el día del Sevilla Atlético. Vuelve al 11, la rompe, ¿no? Digamos, y le toca parar, ¿no? Mala suerte. Lo de Mangada, esperemos que pueda estar pronto otra vez con la camiseta del Hércules. Si no va Mangada y sobre todo si no puede ir Nico a Sevilla, ¿cómo ves las opciones del Hércules allí?
Pues si no va Mangada, creo que apostará por Mario García. Y fíjate, Carlos, que yo creo que aunque hubiese estado Mangada, en partido como el Sevilla, que tienes que mantener un poquito el medio de campo para que no pasen los futbolistas del filial sevillista, pues yo creo que hubiese jugado aún así Mario García. Es una pena porque el domingo jugó Carlos Mangada aún estando Mario García, que es lo que más nos sorprende de todo, ¿no? Que dio un pasito al frente y demostró que ese nivel lo tiene. Entonces, sí, Mario García Artiles no queda otra, porque a Roger también lo pierdes. Al final ha sido titular en todos los partidos salvo el día del Alcoyano y pierdes dos piezas clave, tanto Roger como que venía en un buen momento y siendo titular, como Mangada, que había sido la irrupción el pasado domingo. Así que yo creo que Artiles y Mario van a ser los titulares el domingo.
Es que en realidad no tiene mucho más, Torrecilla. Feliz semana, David, que vaya muy bien el jueves la gala de los importantes y te veo pronto por el Rico Pérez. Un abrazo grande.
Nos vemos pronto, Carlos. Un abrazo.
del 11, del posible 11, te pregunto el viernes, vamos a ver qué dice Torrecilla, si está Aranda o no, que yo creo que sí, para ser titular, digo, y a ver qué pasa con Nico Espinosa, si puede viajar o no. ¿Te preocupa el estado de forma de Oriol Soldevila?
Mira, te voy a dar un titular, así para acabar. Me preocupa tanto que creo que si Solde vuelve a ser el de la primera vuelta, el Hércules pelea el ascenso, si no, no. O sea, necesitamos ese Solde, y de momento no está.
En verano decíamos, es un jugador muy bueno, pero que tiene que mejorar la regularidad.
Tiene que volver ahora al tiene, nivel.
Pues sí, porque Solde no es un jugador que participe tanto en el juego del equipo, pero, claro, cuando tiene gol es un martillo, y lo vimos, ¿no? Es un jugador determinante, ¿no? Y, bueno,
lo necesita.
Ganó partidos, lo necesita el equipo. Bueno, yo creo que va a ser titular y seguramente Javi Moreno también, los dos en Sevilla. Vamos a ver qué pasa y si entra Alvarito, si está Aranda. Bueno, hablaremos de esto durante la semana. Gracias, Gonzalo. También feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Te vemos en Información Televisión. Gracias a todos por estar ahí. Ahora son las 4. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.